Bueno, hay que decir que lo que ha ocurrido con ese doble crimen en el distrito de Chamartín, concretamente en la calle Serrano, a manos de un miembro de la aristocracia que quitó la vida a su mujer y a la amiga de esta en el momento que ella hacía las maletas para irse.
Es tremendo, sí. Un caso de violencia de género en la alta sociedad, lo podríamos denominar de esta manera, que al final, ahora lo comentaremos, que la violencia de género no tiene ni edad, ni estatus social, ni económico. Ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier mujer. Eso hay que dejarlo claro.
Exacto, exacto. Bueno, vamos yo creo que hoy ya se tienen más datos,
sí,
de lo que ocurrió, ¿no?
Efectivamente, para hacernos una idea de lo que pasó, porque claro, nos despertamos el lunes a las temprano por la mañana y a sobre las 10 salta la noticia en todos los medios de comunicación y yo me quedé ojiplática, sinceramente, ni ves cuando supe o cuando convencí a saber lo que estaba pasando. Bueno, lo ocurrido, como bien tú decías, en el distrito de Chamartín, en la calle Serrano número 205, pasa el día anterior, el domingo 19 de junio, en torno a las 11 de la noche, cuando se origina una monumental bronca en ese primer piso de la calle Serrano, como digo, entre Fernando González de Castejón, de 53 años, el presunto asesino, conde de Atarés y marqués de Perillá, su mujer, Gema Jiménez, de 44 años, que estaba también en la vivienda, y luego también una amiga de esta, Julia Cuevas, de 70 años. Se origina una discusión, fuerte discusión, como digo, a esas horas. Empiezan los ruidos, como además aseguran los vecinos. Según ellos, eran golpes y gritos habituales. No era la primera vez que sucedía. Pero en torno a la una de la madrugada perciben tres sonidos secos. Y eran el sonido de tres disparos. Lo que pasa es que los vecinos en aquel momento no saben discernir qué estaba pasando. Entonces, lo que ocurre es que presumiblemente Fernando cogió su pistola Lager, que es una pistola emblemática, un arma alemana de la Segunda Guerra Mundial, y mató con dos tiros a quemarropa a la mujer y a la amiga. Un tiro le pegó en la cabeza a la mujer, a Gemma, y a modo de ejecución, digámoslo así, y el otro a la amiga, a Julia, en la cabeza también. El cuerpo de Gema presentaba, como digo, ese tiro en la cabeza, se encuentra en la cocina de la vivienda y cuando lo encuentran, cuando el portero de la finca de ese edificio vio el cadáver a través de la ventana y entonces cuando alerta a la policía, llama y ahí llega, pues evidentemente, la Policía Nacional, el Grupo 5 de Homicidios, derriban la puerta. Para ver qué estaba ocurriendo, se encuentran a la mujer, a Gema, en la cocina y luego también en el salón, tanto a la amiga como a él. Presumiblemente, después de matar a la mujer, fue cuando fue al salón que estaba la amiga y le pegó ese tiro y después se pegó él un tiro en la boca y evidentemente cayó desplomado y falleció. Eso más o menos es la cronología de este caso tan tremendo que nos ha impactado soberanamente.
Si quieres, ahora seguimos, pero por lo menos mandar un abrazo a Beatriz Dávalos, que es amiga de Gema, que, en fin, tuvo este triste final. Imagino que lo estará pasando francamente mal. Beatriz, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Pues, a ver, sigo un poco en estado de shock, la verdad, desde que vi la noticia el lunes y sigo viendo los programas para averiguar también más datos y, bueno, pues bastante eso, conmocionada porque no me lo esperaba en absoluto, vamos.
Claro, porque Beatriz, lo que estaba su amiga Gema era ya dispuesta a abandonar, ¿no?, la casa y separarse, ¿no? Creo que es el momento, dicen, más delicado, ¿no?
Es el momento más complicado cuando persona, la víctima de malos tratos, llega al domicilio, además acude con una amiga precisamente para, bueno, pues pensando en la reacción violenta del marido, y es cuando el agresor normalmente pues reacciona de una manera violenta y agresiva y en este caso, desgraciadamente, matando tanto a su mujer como a la amiga de esta.
Beatriz, ¿cómo lo llevan ustedes los amigos? Porque, claro, me imagino que del shock también pasan a no creerse, ¿no?, todo lo que ha ocurrido.
Sí, es que yo desconocía totalmente que ella sufriese malos tratos de ningún tipo, ni que ni siquiera tuviese problemas en su matrimonio, ni que, por supuesto, fuese a abandonar su domicilio el domingo. Yo es que hablé con ella el domingo, sin ir más lejos, unas horas antes, y no me dijo nada. Y pensaba verla el sábado porque ella estaba en París de visita y yo vivo aquí en París. Y ella iba a venir a mi casa el sábado. ¿Sí? Y se tuvo que adelantar el vuelo para volverse a Madrid porque se encontraba mal, estaba mala. Entonces, No, en ningún momento ella a mí me dijo, pero vamos, ni este fin de semana, ni antes tampoco, que ella tuviese ningún problema. Entonces, pues estoy bastante sorprendida. Igual era una cosa que ella no compartía, o bueno, no encuentro explicación, la verdad.
Ya, lo que sí, ella estaba entonces en París, Beatriz, con usted.
Sí. Y ella vino el miércoles.
Vino el miércoles.
Tenía un viaje con su hija y con el colegio, creo, no sé exactamente. Y ella iba a venir a mi casa porque el jueves y el viernes tenían muchas excursiones por aquí. Iba a venir el sábado. Entonces ya habíamos quedado para vernos el sábado en mi casa. Y me llamó y me dijo que se encontraba fatal, que desde que había llegado el miércoles no paraba de vomitar, que tenía muchos dolores y que se encontraba más tranquila yéndose a Madrid, adelantándose el vuelo y yendo al hospital a urgencias a Madrid, en vez de venir aquí a urgencias.
Claro, entonces, ¿y la niña se quedó con el resto de personas que estaban de vacaciones entonces?
Es que yo entendí que sí, pero no estoy segura de eso, porque ya no me habló de la niña en ese momento. Me dijo, me encuentro fatal, no paro de vomitar, me voy corriendo al hospital, voy a dejar la maleta nada más llegar a Madrid en casa y me voy a urgencias, ya te contaré. Y el domingo hablé con ella, le pregunté qué te habían dicho en urgencias, me dijo que tenía gastroenteritis aguda, en fin, con todo lujo de detalles. Yo ahora no lo sé porque...
Claro, pero entonces en esa maleta no era para irse, es que llegaba.
Bueno, según parece, y quería abandonar a su marido. Esos son los datos que nosotros barajamos.
Es que a lo mejor todavía los datos no son muy certeros, ¿no? A lo mejor.
No lo sé, yo son los datos que me han facilitado desde la investigación policial. A lo mejor de aquí a unos días cambia, que eso tampoco, yo no tengo la verdad absoluta, evidentemente.
Claro, no.
Y los investigadores también pues van sobre la marcha, ¿no? Investigando. Es verdad que la niña, que creo que Beatriz tiene como 10, 12 años, puede ser la pequeña.
Sí, tiene
11. 11. Se queda, parece ser, por lo que yo tengo entendido, se queda en París con alguien de confianza de su madre y a día de hoy está bajo la custodia de la abuela materna. Eso es lo que tenemos constancia. Lo que no sé, Beatriz, es si tú sabías, esto es una cosa importante, porque en 2018 Gemma sufre un episodio de violencia de género, de malos tratos. No sé si tú lo conocías este episodio.
No, tampoco. Es que lo he visto también por la tele. Yo a mí nunca me ha contado que tuviese problemas. Yo ya la veía muy contenta. Yo hablaba con ella frecuentemente y su marido estaba de fondo en las conversaciones telefónicas. Ellos estaban siempre riendo. Y ya nunca, desde que está con él, nunca jamás me ha hablado de problemas en su relación.
Es curioso.
Estoy muy sorprendida.
Es curioso lo que tú cuentas, Beatriz, porque a mí me casa absolutamente con la sintomatología de una mujer víctima de violencia de género, porque el marido está presente cuando tiene conversaciones con las amigas, por lo tanto, controla absolutamente lo que ocurre y tu amiga no podía contarte realmente pues sus pesares o a lo mejor sus tristezas. Pues en 2018 te lo cuento para que lo sepas y también a nuestros oyentes. En 2018 ella sufre un momento de malos tratos, un episodio de malos tratos por parte de Fernando, cuando en plena calle, delante de su hija, Fernando comienza a gritarla, a insultarla, a increparla, y es cuando agentes de la Policía Nacional son avisados y ven la escena, detienen a Fernando, lo llevan a declarar, y ella intenta rebajar la situación diciendo que consume drogas, que consume alcohol, que a veces le cambia el carácter debido a la ingesta excesiva de alcohol o de estas drogas, y que de vez en cuando, dice ella, recibe empujones y tirones de pelo. La Policía Nacional lo que hace es ponerlo en conocimiento, evidentemente, abrir una causa, lo que pasa que, claro, si no está la denuncia de ella, ella automáticamente retira la denuncia. Como pasa muchas veces, ¿no? Tiene miedo.
Pasa muchísimo,
claro,
¿no? Que las mujeres no siguen adelante.
Tiene miedo. Entonces, además, ¿qué ocurre con esa situación? Que el caso no está en el sistema Biogen, donde se contabilizan los casos de violencia de género. Por lo tanto, no se sabía que esta mujer era víctima de malos tratos.
Claro, pero el carácter violento, Beatriz, de él, ¿lo desconocías también, Beatriz?
Totalmente. Es que no, ella nunca me contó nada, ningún episodio, ni de tirones de pelo, absolutamente para nada, porque además si lo hubiese hecho, pues hubiésemos intentado ayudarla,
claro,
evidentemente,
claro.
Pero es que no, al revés, yo, vamos, ya te digo que todas las conversaciones que tenía con ella, yo siempre la veía contenta, ella era una persona muy risueña, siempre estábamos de bromas, él hacía bromas por detrás, en fin, nunca me imaginé que esto estuviese pasando. A lo mejor ella lo compartió con otra persona, con esta mujer que han encontrado en su domicilio, que intentaba, no sé quién es.
Claro, intentaba, yo creo que no contarlo demasiado. Ahora contaremos por qué, porque al final es un motivo de vergüenza. El 15% de las mujeres maltratadas sienten vergüenza de denunciar a su pareja, y cuando pertenecen a estatus sociales altos, como es el que corresponde en este momento, en este caso de violencia de género, aún más. Cuando es una mujer licenciada o con estudios superiores, creo recordar que apenas denuncian un 15% comparado con las mujeres que apenas tienen estudios primarios, que denuncian un 32%. Claro. Por tanto, eso es importante.
Luego, al final, él tenía un arsenal también,
claro,
¿no?
él tenía una vitrina con una colección de armas impresionantes, antiguas, históricas, de la Segunda Guerra Mundial, que seguramente hayan sido transmitidas de familiares antiguos, en este caso. También tenía escopetas, silenciadores, munición, la pistola calibre de 9 milímetros con la que perpetró los dos asesinatos. No tenía licencia, que es lo que más llama la atención. No tenía licencia y además existía una orden, que esto lo hemos conocido en las últimas horas, una orden judicial de retirar cualquier arma que pudiera tener este señor. Y nadie se la retiró todavía, ¿no? Nadie se las había retirado.
Por denuncia de los vecinos cuando disparaba de repente, claro, al patio.
Claro,
¿no?
Es que utilizaba una escopeta de balines para bajar al patio a altas horas de la madrugada. De ahí que los vecinos pensasen que sería algo de lo que hacía siempre, que era disparar a una diana con una escopeta de balines. Imagínate. O en plena pandemia salía con la escopeta por el vecindario, o sea, por el edificio. Claro, él era un vecino muy conflictivo, agresivo. Tenía amenazada a prácticamente todo el vecindario, todo su lo que ocurre, que claro, este señor tenía cuchillos de combate, ballestas, arcos con flecha, tenía simbología nazi y franquista, es decir, era un hombre con unas ideas muy, muy extremas, y claro, yo entiendo que también los vecinos tuviesen miedo de denunciar. De hecho, si mal no recuerdo, en una junta de vecinos, una de las últimas juntas de vecinos, ya advertían de que algo malo podía ocurrir con este señor. ¿Y qué ocurre? Que lo ponen en conocimiento de la Policía Nacional, pero luego no denuncian. Entonces yo animo a los oyentes que cuando ocurra algo con un vecino, sea lo que sea, que denuncien, pongan una denuncia. Yo sé que a lo mejor eso puede mermar puede violentar un poco la relación social con el vecino o la vecina, pero es que es necesario en estos casos.
Claro. Beatriz, realmente yo creo que pasará tiempo hasta que se dilucide absolutamente toda la verdad. Ahora la preocupación yo creo que es la niña. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con la familia materna.
Pues no he tenido, porque no tengo el teléfono de la madre, que bueno, cuando éramos jóvenes lo tenía, pero ya con los cambios de móviles pues no. A través de algún periodista que me han estado llamando, pues he dejado yo mi teléfono y he dicho que por favor si contactaban con algún familiar, y ya tampoco tenía mucha familia, solo tenía su madre, y entonces pues estoy esperando que a lo mejor si en algún momento ella recupera el móvil de Gema, que debe tenerlo la policía, me imagino, pues que pudieran ponerse en contacto conmigo, porque a mí también me preocupa mucho la niña. Yo sé que Gema la adoraba, siempre estábamos hablando de nuestras niñas, además la mayoría de nuestras conversaciones eran de las cosas cotidianas de nuestras niñas. Entonces, bueno, pues claro, quedarse sin padres pues a esa edad,
tremendo,
va a ser durísimo.
Tremendo. Pues Beatriz, te mandamos un abrazo caluroso desde las ondas. Sabemos lo mal que lo has pasado, así que mucho ánimo, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Mucho ánimo,
gracias.
Beatriz.
Beatriz Dávalos, amiga de Gema, que estamos contando que fue asesinada por su marido, el conde Atarés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.